Una producción original de Troop. Las siguientes entrevistas de mujeres trans fueron grabadas dentro del reclusorio preventivo varonil Norte y Oriente.
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves porque somos transparentes. Mi nombre es Andrea y tengo 39 años de edad.
Delgada, buenota. Ah, no es cierto. Normal, común. Una chica normal. Me gustan los tatuajes. Tengo aquí en el, ¿cómo se llama esto? En el chamorro. Tengo en los dos chamorros tengo dos soles en forma de yin yang. Mi nombre de hombre, Oscar, aquí. Del lado izquierdo tengo el de mi sobrino Brian, pero es que no lo terminé porque se me lo hizo a los 26 años de edad. En mi sala, con unas tequilas arriba, ¿no? Vendes. Sabes que me empiezo a rayar yo sola. Y el de mi hermana aquí abajo en el cuello. Y el de mi hermana que ya falleció. Me gustó el nombre de Andrea. No, me lo puso una amiga hace años aquí. Y decía que le recordaba a una amiga que ya falleció. Y entonces ella me decía, te parece mucho a mi amiga Andrea. Y desde ahí se quedó Andrea. Y de ahí me elegí el nombre. Me gustó bastante. Me bautizó la Talía. Bueno, traigo el delito de violación agravada en contra de un chavo de 26 años de edad. Me acusa de haberlo sometido en la vía pública fuera de la vocacional número 7. Me puso con 4 personas más, caso que no fue cierto. Las autoridades, bueno, dicen que la justicia es ciega e imparcial, pero para mí es ciega y pendeja, y más sus juzgadores. Y de ahí en fuera, estoy por ese delito, porque me puso el chavo esta persona ya estuvo aquí en la cárcel también. 3 ingresos, abuso sexual, robo y portación de arma. Y dice que yo lo sometí para que lo pudieran violar afuera de la vocacional 7, y cosa que fue falsa. Lo que pasa es de que yo allá afuera en la calle, pues yo no me vestía de trans, yo era gay, nada más.
Trabajaba de administrativo en una empresa que se llama Lubisa en Iztacalco. En Iztacalco era administrativo, traía yo 20 personas trabajando para mí. Esta empresa se dedicaba a trabajar para Grupo Carso, empresas de, por ejemplo, Reforma 222, todo ese tipo de cosas, que obras que hicieron. Yo facturaba y remisionaba lo que era herrajes y todo ese tipo de cosas. Era un almacén de una empresa nada más. Ahí estaba trabajando y estaba bien colocado, pero no me destachaba tanto, ¿no? O sea, gay de closet, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, con mi banda, pues sí, ¿no? Pero ya con la demás gente, no.
Y el mundo trans lo vine a conocer aquí en la cárcel. Entonces, yo me juntaba con varios amigos en mi colonia. Y ahí mismo en Santa María, Zahuacán. Y me invitaron a ir a una fiesta. Fuimos esa noche a la fiesta y fuimos a la vocacional 7 porque me iban a invitar a conocer un lugar, ¿cómo se llama? Spartacus, en Ciudad Neza. No conozco yo. Y nos quedamos ahí tomando. Entonces, este tipo llega con unas chicas que se paran ahí en la vocacional 7 con una chica que se llama Carola, muy conocida en el ámbito trans, de las chicas que se dedican a la prostitución allá afuera, en ese punto, ¿no? Entonces llegamos por esa chica y ya de repente se mete a tener relaciones sexuales atrás de unas pipas y con este chavo. No lo conozco, nada más ahorita me sé su nombre, que me regaló 10 años y medio en la cárcel, ¿no? Y día gratis. Y salieron de la parte de atrás de las bombas. Nosotros estábamos consumiendo alcohol. Y se empiezan a golpear entre la chava esta que se llama Carola. Ya es una chica trans operada y todo. Y le empieza a golpear el chavo a esta Carola. Y yo me meto a defenderla. Y yo no entendía el por qué. Sino que hasta el chavo, después de que terminó golpeado, me amenaza de que me iba a arrepentir toda la vida de esto. De que le hice el favor a Carola. Y se retiró de ahí, ¿no? Yo no entendía más que, pues, que le había dado yo nada, no había dado una madriza. Y por defender a Carola. Ya después, pues nos retiramos de ahí, seguimos tomando y como a las, eso fue como a las 4 de la mañana, seguí tomando hasta las 7. Y ya no estaba Carola, ya no me había fijado, yo ya estaba tan tomado que ya no me acuerdo dónde quedó Carola. Y llegaron patrullas y hicieron la detención ahí. Y el chavo venía dentro de la patrulla, una patrulla de policía preventiva, porque ni judiciales fueron. Me hicieron una revisión y al poco momento montaron un sketch ahí afuera de la vocacional 7. Llegaron puros preventivos, cerraron la calle. Llegó una ambulancia del ERUM, bajaron al chavo de la patrulla. El chavo me señaló, me suben a una patrulla. No me dicen por qué estoy arriba de la patrulla. Bajan al chavo, lo tiran en el suelo lo levantan en la patrulla del ERUM, le sacan fotografías, lo suben a la patrulla del ERUM y llega un bocho blanco con los insignias de la procuraduría, bajan unas señoras gordas,
se vieron cabronas.
Y a sacar fotografías y hacer peritaje luego, pero sin ningún judicial. Más que nada más ellos, las de los peritos, buscando un condón. Eso estaba ocurriendo a las 7 de la mañana. Terminaron como a las 9 de la mañana todo el sketch que hicieron, lo que montó el chavo junto con las personas esas. Y me llevaron a la delegación. En el transcurso en el camino, en la patrulla, las preventivas, porque me llevaban preventivas, me dijeron que si sabía yo por qué me llevaban. Y le dije que no. Me dice una de las preventivas, dice, es que no te hagas pendejo, si bien que sabes por qué vienes. Dice esta persona que viene ahí en la ambulancia que tú lo violaste. Le digo, no, ¿cómo que lo violé? Sí, que tú lo violaste, tú lo violaste allá afuera, ¿no? Hace un momento. Le digo, no, luego, pues no lo violé. Y yo tengo entendido que cuando uno llega a la delegación, pues les hacen el examen de rigor, ¿no? Tiene que ser un examen de rigor para ver si encuentran, no sé, si fue violación anal, pues excremento, fluidos, líquido, condón, etcétera, etcétera. Y él también tiene que ver desgarres y todo eso, ¿no? Y sí, llegué y me hicieron mis estudios, todo eso, y yo salí negativo. No encontraron nada, ni líquido de condón. Y cuando lee su declaración de esta persona me dice que yo no lo violé, que yo lo sometí cuando los policías me estaban deteniendo porque supuestamente yo lo había violado. Y entonces ahí empezó así como que, va a empezar ya a ver problemitas, porque dos judiciales que estaban encargados en el área de ahí de la cabeza de Juárez, donde me llevaron, me metieron a la cámara de Gesell junto con otras dos personas. Traía yo también una causa, un amigo, ¿no? Me detienen a mí junto con el amigo, lo suben y se lo llevan a la delegación. Y saliendo de la patrulla para entrarnos en la delegación, nada más a mí me paran, me toman fotografías, gente que no conozco, me meten adentro de la delegación, a mi amigo no le toman fotografías, y en la cámara de Gesell me meten con mi amigo y con gente que no conozco, y el chavo nada más hace el señalamiento hacia mí, hace el señalamiento, la imputación directa hacia mí, hacia mi persona, en la cámara de Gesell. Y todavía ni leía yo las declaraciones, ni me habían leído ni mis derechos, ni nada, 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 nada. Yo en ese momento tenía miedo de decir que yo era homosexual, porque si había una violación en contra de una persona de 26 años siendo hombre y yo siendo de 29 años siendo homosexual, iban a decir que tal vez había visto algo, ¿no? Algún prejuicio de ellos, ¿no? De los judiciales. Uh-huh. Y ya me señalé todo, dejan librar a mi amigo. Y yo me quedé, me leen la declaración y él dice que no, que yo lo sometí de los pies. Dos personas lo someten de la mano y Carola lo viola, que él se pone un condón y lo penetra. Ahora sí que a la fuerza, y que nosotros ayudamos a eso. No hay nadie más detenido. Y el señalamiento y la imputación fue directa hacia mí. Lo que sí me cae extraño es de que yo creo que él fue y levantó un acta o algo así para que pudieran ir a la procuraduría, porque yo supongo que cuando tú haces una demanda, pues llega a la procuraduría, pero no fue detención por parte de judiciales, fue por parte de la policía, de la normal, ¿no? Y también pues que haya llegado ya nada más un bochito con unas peritos para sacar fotografías y recabar que si había papeles de baño en esa zona, y todavía no me llevan a mí a la delegación, montar el teatro de que llegara la ambulancia, de que estaba golpeado con la sangre ya toda seca. Y él iba totalmente drogado hasta, y tomado hasta sal gorro, y no aparece eso en los exámenes. Y al igual, cuando ya me meten a la cámara de Gesell y me sacan, llegan dos judiciales y me piden 50 mil pesos para poder bajarme del camión. Me dijeron, si tú nos das 50 mil pesos en este momento, tú te vas libre porque tú no eres el violador. Y este güey viene bien drogado, viene bien tomado, y le vamos a dar, no sé, él se lleva un 10, un 20 y el otro tanto para nosotros. Te zafamos del pedo. No tengo dinero. 50, no tengo dinero. Te vas a ir a chingar, ni modo. Y sí, efectivamente, me vine a chingar aquí y ya llevo 10 años, 2 meses, me faltan 4 meses para irme. Y yo presenté pruebas, y muchas veces la sociedad dice que cuando uno sale, no sé, sale resentido contra ellos, contra la sociedad. Yo, la sociedad, yo no tengo nada contra la sociedad. Sí estoy resentido con toda mi alma y con todo mi corazón contra esta persona que me metió aquí y contra la juez inepta, estúpida. Contra esa juez estoy muy, muy resentido. Me robó 10 años de mi vida. Te digo una cosa. Yo cuando llegué aquí a la cárcel, todo eso que te dicen que, ay, es que te van a violar porque eres violador, o que te van a matar, o que seguridad y custodia te va a deshacer, o que la población te va a hacer lo peor. No es cierto, es falso. Es falso. Mira, te voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo yo estaba viendo un programa de televisión Y dice una persona, me estoy saliendo tantito del tema, pero hay una persona que ve en la tele una muchacha y dice, ¿tú qué opinas de acerca de la gente que está en los reclusorios? Y dice la chica, ah, pues es que puro comer y dormir. ¿Y qué piensas de la gente? O sea, y agarra y dice, es que son delincuentes y todo eso. Falso, aquí hay mucha gente que es inocente. Cabrón, como no tienes una idea. Hay un chingo de injusticias. O sea, las leyes están pendejísimas y más los juzgadores. O bueno, las leyes están chingonas, pero los juzgadores son unos pendejos, ineptos. Y por parte de, o sea, te digo que es todo lo contrario, ¿no? Y te señalan y todo eso. Y yo a lo que voy ahorita, ¿cómo fue la llegada y todo eso? Y el nacimiento de Andrea. Yo llegué vestido de hombre y todo eso, y no hubo prejuicios y nada de eso, ¿no? Yo luego la gente te dice, ay, es que es homosexual y está en la cárcel, o es esto y está en la cárcel, y nos señalan. No, no está a expensa de que de repente tú te pares en la mañana, agarras tu carro y sin querer, pum, atropellas a una persona y te vienes a chingar. O que vayas saliendo del Oxxo y ahorita los PBI que está de moda, que te montan los delitos y que te dicen, ¿qué crees, güey? Que te robaste 300 pesos y una cajetilla de cigarros, pero por hacer puntos, chingues, culo, vas para adentro. Aquí hay un chingo de gente inocente, ¿eh? Como no tienes una idea, ¿eh? Cabrón, cabrón. Entonces yo llegué vestido de hombre y yo me imaginaba lo peor, ¿no? Falso, que te dan en la torre, que te pegan y que no manches, que bueno, eres violador y que te ponen el palo y que falso. Puras estupideces, ¿no? Así como hay gente buena, sabemos gente mala y habemos gente puerca y gente de todo, ¿no? Y también así como en seguridad y custodia hay gente buena, gente mala y hay de todo. Y así como el director, gente buena. Así es en todos lados. Aquí adentro es lo mismo que hay allá afuera, ¿eh? Y lo de allá afuera también aquí hay adentro, ¿no? Pero yo creo que aquí en la cárcel es menos hipocresía porque aquí como que estamos ya, estás despierto diferente, ¿no? O sea, ya aquí ya para que te choreen, pues como que no, ¿no? O que venga alguien y que te choree, pues no. Ya los choros nosotros ya no lo sabemos y pues no, ¿no? Y entonces la llegada, pues sí, pues yo tenía miedo, ¿no? Y cuando llego a la aduana, pues la aduana me revisan y todo eso, pues no te preguntan si eres homosexual o no, nada más te dicen quítate tus cosas y todo y ya, vamos, va, llegas a ingreso y llego a ingreso y mi bienvenida fue pues que me robaron mis tenis, ¿no? Pero el primero, pues un chavo de mi barrio y estaba en ingreso y yo llego después y llevaba como una semana y yo bien pendejo me dice, préstame tus tenis, yo te los voy a cuidar y yo todavía idiota le digo así, toma, y me ponen unas chanclas y ya me quedé enchanclada yo sin tenis y pues fue mi bienvenida, ¿no? Pero de ahí fuera, ¿qué crees que llegué a una celda? Y en esa celda, o sea, te cuento rápido, así, de las cosas más chidas, ¿no? Llego a la celda y hay un señor que es cristiano, que era ex chofer de la ruta 100, no recuerdo su nombre, donde quiera que esté chido por él. Me dice, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Y cuando abren la celda, yo me quedé así, dije, no, me van a matar. Yo ni sabía ni que era ingreso, ni que era COC, ni que era la población. Yo pensé que llegabas directo y ya estás a la población y ya chingate, ¿no? Y llego. Y me dice, no tengo cobijas, no tengo nada, güey. Mira, tengo unos cartones. Y jala una bolsa, la rompe a la mitad de la bolsa y me dice, acuéstate y tápate. Y el señor bien buena onda, ¿no? Porque se quitó su cartón para que me acostara yo. Y era un señor ya más grande. Y dije, no, pues chingón, ¿no? O sea, deja de los tenis, ¿no? O sea, a lo mejor la bienvenida fue de ese señor. Sin saber que yo era homosexual, ¿eh? Porque yo no creas que yo llegué y, ay, qué onda, manas, ya llegué, ¿O qué creen que soy, Jota? Pues para ver si corono o algo. No, no, no. Yo llegué normal y como siempre me había comportado allá afuera, ¿no? Nunca me ha gustado el glamour de la jotería, ¿no? O sea, no. ¿Para qué te expones? Si ya eres lo que eres, así. No necesitas exponer más 100%, quebrarte más, ¿no? Y ya empecé a caminarle y ingreso, COC y todo eso. Empezar a aprender a medir a la gente y que saber hasta dónde puedes que te midan a ti. A pesar de que pues yo vestido de hombre sí se me notaba un poquito, se decía, ah, tú eres gay. Y yo así, no, sí eres gay, no. Y yo por el delito, no, yo por el miedo del delito. Porque me decían, ¿y por qué vienes yo? Por robo de auto. ¿Cuál robo de auto? No, pues traes violación, güey, ¿no? Y luego agravada, güey. Luego la gente no te va a preguntar si es un menor de edad, si es una niña, un niño. O sea, no saben. La gente nada más dice delito y te señala. Y ya, chafió con eso. Y ya empecé a trabajar y todo eso. Ya me fui de filo y en población igual. Llegué con la comunidad. Ya en COC ya dije que si era homosexual y llegué a COC. Y ya de ahí empecé a trabajar. Trabajaba en la visita y en la visita conocía mucha gente de la calle y bueno, muchachas y me decían, ¿eres gay? Sí, toma unos aretes y toma esto. Te voy a regalar algo, ¿no? Hormona. Y me empecé a inyectar hormona y empecé a transformarme y me tatué unas estrellitas y me decían estrella. Todavía no tenía yo el nombre de Andrea hasta cuando apareció Talía y me dijo, te vas a llamar Andrea y de ahí ya nació Andrea y Andrea ha estado ahorita trabajando y luchando por Oscar y por Andrea, por los dos. Porque pues mi nombre es Oscar, ¿no? Bueno, así me tienen ahí en la papeleta. ¿Cómo ves? Ricardo es mi hermano.
Mi hermano es más chico que yo. Y Graciela es mi mamá. Mi mamá ya tiene 65, 70 años de edad. Y nunca me ha venido a ver a la cárcel porque no he querido. Y además no merece pisar este lugar. Mi hermana falleció hace 2 años. 6 de junio.
Exacto.
Era mi única visita. Sí, ella no me soltó desde la delegación y nunca me ha soltado. Bueno, nunca me soltó tampoco en la calle. Fue la que siempre me apoyó en mis decisiones y todo. Pero pues todo bien y pues ya falleció. Ya tengo un angelito ahí arriba nada más. ¿Cómo ves? Ay, el de mi pareja. Está allá afuera esperando. Vamos para 9. Es que ya me casé, pero ya no me quedé con el marido. No, pues me casé en el 2014. Fue la primera boda gay aquí en el reclusorio Oriente. La primera boda gay, la primera boda interreclusorios, la primera visita íntima entre interreclusorios, la primera convivencia entre dos personas del mismo género, pero pareja, casados. O sea que me llevé el chutazo del año en el 2014 porque fue la primera de todo. Pero después se acabó todo el amor, rápido. Amor de lejos y más entre cárceles es como que piénsalo mucho, muchas rejas, ¿no? Él era mi pareja, él vivía aquí, pero se fue de traslado a Ceresoba, yo me quedé acá. Él pide casarse conmigo, bueno, ya nos casamos y todo. Y como medio año, algo así, un año duró, ya ni recuerdo. Y ya él se quedó ahí en Ceresoba, salió a la calle y después otra vez cayó aquí, pero pues aquí pues, suerte es mi amigo y tan tan. Y pues yo me quedé con su mejor amigo. Es que le dijo el día de la boda, compadre, te encargo a la comadre Chin, que se queda bien encargada. Sí, ¿cómo ves? Y ahorita estoy con él. Se llama Luis Alberto Varela Méndez, el perro. Y yo soy la cachorra. Ah, no es cierto. Yo te voy a decir una cosa, yo andaba vestido de hombre allá afuera de gay y todo eso. Y tuve que pasar por bisexual. O sea, tuve que pasar por todo para decir, me gusta esto y ser yo, ¿no? Y ahorita, a este tiempo, pues, no me sentía a gusto. Bueno, es que yo nunca me había vestido de mujer en la calle, ¿no? Y nunca me he vestido. Andrea nunca ha salido a la calle. Andrea es de aquí de la cárcel. Andrea no ha salido nada de eso. Entonces yo creo que cuando Andrea salga, pues ya va a ser otro mundo. Yo creo, no sé qué vaya a hacer ni... Ay, no sé, ¿no? Pues ahora sí que va a salir nuevecita. Ahí está, chavos, para quien quiera. Nuevecita saliendo de paquete. 4 meses me voy el 26 de septiembre del 2022, creo yo. Ay, porque alguien quiera venir a conocer a Andrea, puede esperarme allá afuera, mis fans. Te voy a decir una cosa, para que diga que ay, voy a salir a arrojar o voy a salir a hacer esto. No, porque ratera, pues no soy, ¿no? Y no me gustaría salir a hacer cosas que no. Tengo 39 años de edad. ¿Tú crees que para una persona regresar a la cárcel, que pienso no regresar, ¿no? Y regresaría, pero ¿sabes para qué regresaría? Para poder ayudar a la gente. Neta, por Dios, que gente que, bueno, ustedes que me están oyendo y tal vez no conocen la cárcel, los que están escuchando esta grabación, no conocen a la gente de la cárcel, neta, por Dios, que hay un chingo de gente que vale la pena, como no tienen una idea, cabrones, por Dios. Mucha gente dice, pinche gente que roba y que mata. Sí, güey, hay güeyes que se dedican a matar y a robar y secuestrar. Sí, güey, pero ellos ya están pagando su pedo, ¿no? Pero hay mucha gente que vale la pena. Hay unos viejitos aquí que están abandonados que neta, que su familia son bien ojetes y que dicen, ay, porque me quiero quedar la casa, lo pongo por violación de mi hija, de mi sobrina, de mi nieta y los meten aquí. Gente que nos los quieren hacer a un lado y los abandonan. Y hay mucha gente que tienes que ayudar. Créeme que si tú traes un cepillo de dientes, un papel de baño, un jabón, neta que va a haber alguien que te va a decir chido, gracias. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Y te lo van a reconocer y te van a decir neta por Dios. Si allá afuera en la calle hay 10 bendiciones, aquí adentro va a haber 1,000 bendiciones para ti. Créemelo. Y lo que vienen a hacer ustedes, todos ustedes que vienen acá, es agradecido. Porque nos vienen a ver, nos vienen... Por ejemplo, yo no tengo visita ahí, ni estoy diciendo, ay, qué pobrecita de mí, ni conmiserada, ni nada de eso, ¿no? Porque la neta, no. Pero se agradece, se siente chido. Se siente chido que tener contacto con alguien de la calle y platicar, o que se interesen por nosotros, ¿no? Al final de cuentas, te digo, pues yo ya me voy a la calle, ¿no? Y esta voz, ahorita, ese micrófono podría tenerlo ahorita una persona que traiga unos 50 años. Al chile ya no va a tener visita, ya no va a venir quien le venga a dejar un jabón ni nada de eso. Este micrófono yo creo que se lo merecería una persona así, ¿no? Pero pues como tal vez no está esa persona, pues ahorita pues yo hablo por esa persona, ¿no? Y pues gracias a toda la gente que hace valer a todo. Hay un eslogan aquí en el sistema penitenciario que dice, hazme valer. Y chido por hacernos valer. En verdad, de corazón se los agradezco. Y pues uno, yo, por ejemplo, yo no soy de las personas que me siento y cuando te dan un micrófono dicen, es que yo necesito que me den hormonas. No, yo no necesito hormonas, ¿eh? Yo no necesito una pasta de dientes. Yo nada más les agradezco, ¿no? Ayuden a la gente que sí, en realidad, ahorita sí necesita. Porque hay un chingo de gente que sí necesita apoyo, ¿no? y salir a trabajar, ¿no? Y yo como le estaba comentando a Almas Cautivas, ¿no? Y yo le agradezco a Almas Cautivas, a Ricardo, a, bueno, aquí hay representante de Seguridad y Custodia, son la banda también. Y por el lado también quería hablar eso de Seguridad y Custodia, y no estoy haciendo la barba. Desde que yo llegué, cuando yo me transformé de Andrea y todo ese rollo, mucha gente dice, no, es que Seguridad y Custodia, porque el morbo de la banda es, oye, te tratan mal, te discriminan, o los licenciados te discriminan, o la banda de aquí adentro te discriminan. No, falso. Te discriminas tú mismo. Porque, por ejemplo, Andrea, yo se lo dije en una entrevista la vez pasada, y dicen, te discriminan. Luego, no, a mí no me discriminan. Yo le he caminado en la cárcel y he tratado de caminar en la cárcel lo más recto que pueda. He tenido mis fallas, ¿no? Pero he tratado de caminar. Soy ser humano. Y en 10 años yo no puedo decir, ay, no manches, he caminado derecho, ¿por qué no? ¿No? Pero sí le he echado ganas, ¿no? Y no te discriminan. Seguridad y Custodia, yo cuando yo llegué, pues no era notable. Cárcamo, es mi apellido, Cárcamo, Andrea Cárcamo Ramiro, no era notable, pero cuando ya empecé a vestirme de mujer, pues ya te empiezan a identificar. Son 8,000, 14,000 o 7,000 internos y son como 20 trans. Pues obvio que sí eres notable a donde vayas, ¿no? Y entonces yo paso y, por ejemplo, Seguridad y Custodia, y están todos los custodios, y jefe, buenas tardes, y me atienden, y me dejan trabajar. Yo trabajo, ¿sabes qué? Cortando cabello, ¿no?
¿Aprendiste aquí?
Ajá, sí, yo no sabía cortar cabello, ni sabía para nada, pero aprendí usando la banda. Mi hermana, en paz descanse, me regaló una máquina. Ahorita no tengo máquina, traigo una máquina toda cacharra, pero ahí está trabajando. Y, ay, por cierto, si quieren regalar máquinas, regálenles a Almas Cautivas, chavos. Alguien que tenga máquinas, regálenle máquinas a Almas Cautivas. Hagan una donación. Hay peluqueros aquí, hay chicas trans peluqueras. Hagan el paro. Regalen unas máquinas, no sean gachos. Aunque sean, mira, voy a decir la marca igual, profesional, aunque estén viejitas. Pero las cosas viejitas sirven aquí. Hay un chingo de chavas trans que se van a quedar aquí, mis comadres, y sí les hace falta. Ah, bueno, entonces voy caminando y Seguridad y Custodia te ayuda. No, si tú llegas y les dices, oye, padre, ¿qué crees que en esto te ayuda? No te discriminan, no te dicen, oye, es que porque traes aretes, quítate los aretes y es un centro varonil. No, güey, no te dicen eso. Y todos ellos ya tienen capacitación, ya les están capacitando para poder trabajar con la comunidad LGTB, ¿no? Y más con las trans, porque como que las trans somos más densas, más de, ¿cómo te diré? No conflictivas. Pero sí, aquí en la cárcel se tratan como si fueran princesas. Me explico, por nuestros derechos, por los derechos que nos han dado, ¿no? De que podemos traer, gracias ahorita al gobierno, y no entiendo yo muy bien de leyes, y al eso de la inclusión y todo eso, nos dan chance de traer, no sé, unos aretes, de traer una blusita, de traer tal vez maquillaje, pues no traemos casi maquillaje porque no está permitido el acceso del maquillaje, ¿no? Por seguridad. Pero pues sí tenemos dos que tres pinturitas ahí, nos hacen valer con esas pinturas y no nos dicen nada, ¿no? Al contrario, hasta los comandantes, te voy a decir una cosa, una vez se me quemó una máquina, me quedé yo sin equipo y yo acudí con un comandante que se llama Chávez, ya no está aquí, y al señor le agradezco también un chinguero, al señor, mis respetos para el Chávez, para el comandante Chávez, que yo me acerqué y le dije, señor comandante, ¿qué cree que se me quemó mi máquina? No tengo para trabajar, no tengo visita, no tengo dinero, ¿qué hago? Espérame, cabrón, ¿qué te diré? Se lo digo a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche me mandan a llamar a mi estancia, me sacan, y no directamente él, sino que otro custodio me dice, mire, Andrea, aquí está esto, destapo una máquina nueva igual, y me dice, esto es un incentivo por parte de Seguridad y Custodia, por parte del comandante Chávez, y que se ponga a trabajar y que le gusta a la gente trabajadora. Y que siga usted así. Entonces, es falso eso que te discrimina. O sea, mientras te respetes, vas a dar respeto a la banda. Mientras tú te quieras, te vas a querer y todo eso, ¿no? Y te van a querer y todas esas cosas, ¿no? Yo tengo mi pareja y yo con mi pareja he pasado unas broncas bien chingonas, pero me ha ayudado a aprender. Te digo una cosa, mi pareja, con el actual con el que estoy, que llevo 9 años. Bueno, no, 8 infracción, algo así, ¿no? Y él le tocó la etapa de ponerme mi primer brasier. Y en Cana, imagínate, no te dejan meter brasieres, pues una chica que hizo una visita. Tras, Andrea, oye, ya te estás poniendo hormona, ya te está creciendo, porque si yo estaba más gordita, ¿no? Y entonces, me dice, ya te están creciendo, ya se te está haciendo ¿cómo se llama esto? El pezón. Ya está cambiando tu fisonomía, Andrea. Entonces, ¿qué onda? ¡Pum! Se mete al baño y me dice, toma, espero que te quede, pues sí me quedó. Y entonces, pues yo cuando voy al camarote, bueno, a mi estancia, le digo a mi pareja, luego, ¿qué crees que me regalaron un brasier, perro?
Y se empieza a reír, así como usted, así como que qué pedo. Me dice, pues póntelo. Y apenas me estaba dejando crecer el cabello, estaba yo apenas empezando a cambiarme, a cambiarme todo eso, ¿no? A transformarme. Y esa etapa pues fue chida, ¿no? Porque pues él me llevó de la mano. Y con las hormonas, pues imagínate. Y eso es lo chido también aquí en la cárcel. Señores, les voy a decir algo, un secreto, ¿no? Aquí en la cárcel muchas veces, yo por ejemplo, yo soy peluquera, me llamo Andrea, y hay gente que ustedes ven ahí en la tele que dicen agarraron al cabeza de tal cártel. Señores, al día siguiente a los 3 o a los cinco días yo ya lo tengo al lado de mí, le estoy cortando el cabello. ¿Y qué crees? Que a veces unos que nada más les pegan cartelón en las noticias no son ellos, o sea, no son los malotes, pero estoy en el reclusorio oriente, ¿no? Y aquí hay de todos los equipos, ¿no? Y conozco a muchísima gente. Y esa muchísima gente me ha ayudado para dejarle cortarle el cabello, ¿no? Y le he cortado el cabello a gente que es gente grande y gente que no tiene dinero. Y pues así, pues ahí voy a la Andrea caminando.
¿Tú qué consideras que es lo más difícil de ser una mujer trans?
Al principio es la aceptación. Sí está bonito el glamour y la jotería y todo ese pedo, pero también hay que enfoques a ser mujer trans, ¿no? Porque hay muchas mujeres que nos enfocamos, pero para el ámbito de sacar dinero, de prostitución, de... Y se vale, ¿no? Yo no señalo porque estoy en la cárcel, ¿no? Y chicas, si estoy diciendo que no me señalen, mucho menos voy a señalar a nadie, ¿no? Pero es como lo enfoques tú, como quieras llevar a tu personaje, a tu sentir, a tu vida, a lo que eres tú, ¿no? Muchas veces se ve ridículo lo que voy a decir, ¿no? Pero me dicen, es que tú eres homosexual. ¿O eres transexual? Digo, no, papi, yo no soy transexual. Yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre que es muy diferente, papacito hermoso, ¿no? Y yo me llamo, hoy me asumo como Andrea y me creo que soy Andrea y yo vuelo con mis alas de Andrea y camino como Andrea, ¿no? Y camino en la cárcel y todos me reconocen como Andrea, ¿eh? Nadie me dice por mi nombre de hombre. En 10 años y meses me forjé un respeto y he dado un respeto, ¿no? Entonces, se siente bien y me siento yo, me siento libre. Nada más que te digo una cosa, ahorita que yo voy a salir a la calle 4 meses, bueno, chicos, les digo 4 meses, pues es difícil porque, por ejemplo, hace un ratito yo tuve un caso de como crisis nerviosa así de acá y ustedes fuera de ustedes, me entré tarde aquí porque yo estaba llorando allá afuera, el licenciado Ricardo y Almas Cautivas ahorita me ayudaron a como que despejarme tantito porque pues sí, es un paso psicológico bien cabrón. O sea, si en 10 años, cuando yo me faltaban 5 años para salir a la calle, te voy a decir una cosa, pues no pensaba en la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, yo estaba enfocada de que me faltaban 5 años. Pero ahorita me faltan 4 meses y se te vienen muchos sentimientos. Por ejemplo, mi pareja, Luis, o sea, él se va el 19 de julio, se va libre. Entonces, pues yo ya viví unos años con él, todo eso, y la inseguridad de que, ching, güey, y si te va a venir a buscar. Y si el día que yo salga que le dije, ay, mi amor, vas a venir por mí, y si va a estar allá afuera, en verdad, o no va a estar allá afuera, ¿no? O si ya no me contesta el teléfono. Bueno, esa es una, ¿no? La otra es mi familia. Vas por un delito a la calle que se llama violación agravada, chicos. Chicos, yo se los digo, yo no lo hice, ¿no? Pero bueno, ya que puedo decir, ya una juez inepta ya me juzgó, ya le pagué a la sociedad, tal vez si le hice algo malo, yo ya lo pagué con 10 años y medio, y ya una juez pendeja que ya le pagué también. Y ya el pensar que vas a llegar a tu casa, y en tu casa te van a decir, no te la acerques a... ¿no? O cuida a los niños porque viene por violación y esto... Sí, güey. Es cabrón. Es cabrón, es cabrón. Si, por ejemplo, dicen, es que tú estás en la cárcel porque violaste o, bueno, ayudaste Cárcamo Ramiro, Andrea, le destruiste su vida, perdón, ¿no? Y eso es falso. Yo no lo hice. ¿Va? Ahora, pues a mí me destruyeron mi vida. El juez te dice, debe de haber una reparación del daño físico, moral, psicológico. ¿Y a mí quién madres me va a pagar mi daño físico, moral, económico?
Escucha la segunda parte de esta historia la próxima semana.
Queremos que nos escuches, ya que no nos ves porque somos transparentes.
Una producción original de Troop.